resumen de la ley moral de Dios para que nuestras vidas funcionen correctamente en ambas direcciones, hacia el prójimo y hacia Dios. Y ese mandamiento podemos leer allí en Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjese, hermano, esto es interesantísimo. Ese es el primer mandamiento con promesa. Si usted lee los otros mandamientos, dice, no hará esto, no hará lo otro, no adorará imágenes, pero no promete nada por hacer eso. Pero sin embargo, cuando dice que honre a tu madre y a tu padre, hay una promesa. Tus días van a ser alargados sobre esta tierra. Y hay algo que ustedes tienen que tener muy claro. Dios no es hombre para que mienta. Las palabras de Dios se cumplen tal como está plasmado en este documento. El año pasado yo prediqué acerca de Herodías. No sé si algunos de los que están aquí se acuerdan. La madre de Salomé. A mi juicio, esta señora no era digna de honra, porque su comportamiento era un comportamiento un poco fuera de lo que la palabra de Dios espera de una madre. Esta mujer hizo algunos desastres en su vida y en la de su familia. Incluso llegó a tener un comportamiento que yo diría que es un tanto inmoral, cuando agarró a su hijita jovencita y la puso a hacer danza árabe frente a un montón de borrachos. Y yo creo que ese no es el tipo de madre que Dios espera de nosotros. Dios quiere que las madres cristianas sea un modelo. Hoy yo quiero hablar de Rebeca. Rebeca, la esposa de Isaac, y es la madre de Jacob y también de Esaú. Y ustedes estuvieron viendo allí en el libro de Génesis, capítulo 27. Estuvieron la lectura bíblica en esta tarde, donde el hermano César leyó extensamente casi todo el relato que allí ocurrió, pero yo quiero que en esta tarde nosotros estemos reflexionando acerca de qué pasó allí y por qué esta madre me llamó la atención poderosamente, porque muchas veces he citado la manera como ella fue elegida como esposa. Su elección como esposa nos brinda a nosotros el modelo, uno de los modelos bíblicos más tempranos en términos de cómo debemos elegir la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestros días sobre la tierra. El principio bíblico podemos resumir, buscar en el lugar apropiado a la persona indicada para casarnos. Eso fue lo que sucedió cuando esta señora fue elegida como esposa. Pero también cometió algunos errores que sirven como modelo de cómo las madres no deben hacer las cosas en el presente. No debemos imitar porque traen consecuencias. Y esas consecuencias son consecuencias serias para la familia, son consecuencias para la relación con Dios. Y si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 25, verso 23 al 26, Dios tomó a Rebeca y le dijo, tu hijo Jacob será el líder de la familia. Dios ha prometido que si creemos en él, como enseñan las Escrituras, seremos salvos nosotros y nuestra casa. La Biblia enseña también que si la esposa es de acuerdo a la palabra de Dios, su esposo inconverso puede ser ganado para Cristo. Y hay otras tantas promesas en las Escrituras para aquellas madres que van de acuerdo a la palabra de Dios, que no nos alcanzaría la tarde para examinar todas y cada una de ellas. Pero sin embargo, tenemos un pequeño problema. Aquí encontramos que esta mujer, a pesar de que ya Dios le había dado esto, ella tomó la decisión de agarrar el asunto en sus manos y ella misma hacer que eso se convirtiera en una realidad. Pero no siempre el fin justifica los medios. Trajo consigo unas cuantas cosas y quiero que lean primeramente allí en los primeros versículos de este capítulo, cuando comienza el verso 18. Perdón, vamos a ir al verso 6. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: mira, yo he oído a tu padre que habla con tu hermano Esaú diciendo: tráeme casa, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que me muera. Ahora, ella viene y le dice al hijo: obedéceme a mí. No hagas lo que tu padre dice, haz lo que yo digo. ¿Tú sabes lo que trajo eso? En primer lugar, trajo mentira. El apóstol Pablo, en el libro de la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 25, dice: habla verdad entre vosotros. ¿Verdad? Pregunto, ¿es de Dios la mentira? Esta mujer ya mandó al hijo a mentir, escuche eso. Pero hay otra cosa. Yo quiero pedirle a Tim que me busque Levítico 19:32. Y esta mujer viene y le dice: ve y dile a tu padre que tú eres su hermano. ¿Qué es lo que es eso? ¿Eso no es una falta de respeto a un adulto? ¿Qué dice el libro de Levíticos respecto al trato que tenemos que tener nosotros con el adulto? El verso 10, capítulo 19, verso 25. ¿Ya lo tiene Tim? Mira, Levíticos 19:32. Esta madre mandó al hijo que fuera y le dijera al papá anciano: mira, dile que eres tu hermano. Engáñalo. ¿Tim puede leer lo que dice ahí? Guaje. Ahora, delante de la cana te levantarás, honrarás el rostro del anciano y delante de Jehová tu Dios tendrás temor. Usted se ha puesto a pensar, esta mujer estaba mandando al hijo a violar el mandamiento de Dios. Pero no terminó ahí, trajo engaño, traición, tristeza, frustración, celo, contienda, espada y una cosa terrible: un uso indebido del nombre de Dios. En Éxodo 20:7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Miren todo lo que hizo eso, una madre hizo hacer a su hijo, y eso trae maldición. Y si usted lee el resto de la historia en el futuro, usted se va a dar cuenta que eso fue lo que ella provocó en su familia. Pero yo pregunto, ¿con quién era la conversación que estaba teniendo el hombre en el capítulo, en el versículo 6? En el 5, en el 4. ¿Era con Rebeca o era con el muchacho? Y si la conversación era entre padre e hijo, ¿qué hacía Rebeca escuchando? Y mucho menos contradiciendo y metiéndose en lo que no le correspondía en ese momento. Hermano, en ocasiones es mejor no escuchar. Pero si escuchamos, seamos prudentes y no metamos la cuchareta donde no debe, porque a veces causamos más problemas que beneficios. Muchas veces nosotros encontramos que las madres tienen la tendencia a contradecir a los padres. Ah, no le hagas caso a tu papá. Tu papá se la pasa por ahí, aquí el que pasa trabajo contigo soy yo. Haz lo que yo digo. Eso no es bueno. El papá le dice al muchacho: usted está en disciplina. Y la mamá dice: ay, pobrecito. Esta criaturita es él. Él no sabe, él todavía tiene que tener paciencia. Y delante del muchacho: no, pero así no le habla al niño. Yo pregunto, ¿eso ayuda? ¿O eso es una conducta muy similar a esta? Nosotros, las madres, no deben desautorizar a los padres en presencia de los niños. Si es preciso, porque podemos equivocarnos, los padres no son perfectos, pero si el padre se equivoca, convérselo con él en privado, y tomen decisiones en conjunto, pero que no desautoricen el uno al otro. Tampoco los padres deben hacer eso con las madres, porque a veces el papá le pide, el muchacho le pide permiso a la mamá para ir a un lugar, y la mamá dice, no, tú no has hecho la tarea, usted se queda aquí. Y viene el papá y dice, no, la tarea la hace después, vete. Y ese tipo de comportamiento, mira lo que trae, problema. Un hijo desobediente deshonra y acarrea amargura a una madre. Cuando usted lee allí en Génesis 26, 34 al 35, encontramos que dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Bexama, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Pero el mal ejemplo que le habían dado esos padres contribuyó poderosamente a que estos muchachos fueran desobedientes. Nosotros culpamos a la escuela, culpamos a la iglesia, culpamos a la sociedad, pero el mal ejemplo de nosotros también produce eso. Yo quiero invitarle a que examinemos el ejemplo de Abraham. Allí en el libro de Génesis, capítulo 12, el verso 13, dice que Abraham, el padre, le había dicho, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. O sea, Isaac había heredado de su padre la mentira. Y es feo, hermano, que entre los hogares de los cristianos exista la deshonestidad y exista la doble personalidad y exista el crear un personaje para las ocasiones. Eso no es bueno. Nosotros debemos ser transparentes y nosotros somos lo que somos y estamos agradecidos de Dios. Esa no fue la única vez que Abraham mintió. Él también mandó a su esposa que mintiera. Él le dijo, ahora pues di que eres mi esposa para que me vaya bien por causa tuya. Pero también él mismo, usted lo puede encontrar allí en el verso 2, 12 y 13 del capítulo 20 de Génesis. Dijo, y dijo Abraham de Sara, es mi hermana, y Abimelec tomó a Sara. En esta ocasión, Abraham ya no solamente mandó a la mamá, a la mujer a mentir, sino que él mismo mintió, y cuando él mintió, usted sabe lo que pasó, que Abimelec llamó a todos los principales y lo hizo pasar una vergüenza. Y cuando usted lee ahí en la Biblia, vemos que Abimelec le pregunta, ¿en qué tú estabas pensando cuando se te ocurrió meterme esa mentira? No hubieras traído maldición por mentir. Por buenas, hermanos, que sean nuestras metas, jamás debemos apelar o intentar conseguirla haciendo lo malo. Una madre no debe estar de acuerdo con lo malo bajo ninguna circunstancia. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4, 25. El apóstol Pablo recomienda que apartemos la mentira de nuestro vocabulario. El apóstol Pablo recomienda que nosotros instruyamos a nuestros hijos en la verdad. Las madres deben abstenerse de mentir, de engañar y de tener comportamientos que empujen a sus hijos a más problemas. Existen hoy Rebecas modernas que aconsejan a sus hijas y a sus hijos a que se casen con un extranjero para obtener la documentación recomendable. Eso es incorrecto, es antibíblico, porque la Biblia es clara cuando dice que la razón por la que dos personas deben permanecer unidas es por el amor. No hay mucha diferencia entre la actitud de Rebeca cuando trató de obtener el primer lugar para su hijo a la actitud que asumimos nosotros en el presente cuando tratamos de lograr ciertas metas haciendo lo que desagrada a Dios. También hay Rebecas modernas que mandan a sus hijos a decir que no estoy cuando en realidad están. El teléfono suena, ¿quién es? Mano Juan Carlos, dile que no estoy. ¿Qué creen ustedes que estamos fomentando cuando hacemos eso? A mí me encantaría decirle que eso es bueno, pero eso es antibíblico. Apocalipsis 21:8 dice, pero los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso trae condenación. Nosotros tenemos que tener valor para decirle, mira, estoy, pero no te puedo atender. Estoy, pero estoy ocupado. Nosotros debemos cultivar la transparencia. Nosotros tenemos que tener un comportamiento que honre a Dios en la relación y en la manera en que educamos y formamos a nuestros hijos. Dios es claro, dice, Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Ahora, mire un detalle importante. El verso 8. Ahora pues, hijo mío, obedece. Estoy leyendo Génesis 27, 8. Y ella le da una instrucción ahí a su hijo. Y veo el verso 11, un detalle importante. Póngase en el lugar de aquella madre por un momento. Y mire la respuesta que le da el hijo a la madre. El hijo parecía que era mejor que la madre. En el verso 11. Y a veces el muchacho dice, ay mamá, pero me da pena. Y dice, dale nomás, obedéceme. Y él le está diciendo, pero Jacob dijo a Rebeca, su madre, mi hermano Esaú es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre, tendrá entonces y me tendrá entonces por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Ahora, nosotros a veces nos impresiona cuando escuchamos esto a simple vista, pero a mí me da la impresión de que este muchacho no le importaba mucho llevar adelante el plan de su madre. El plan le parecía maravilloso. ¿Dónde estaba el problema? Él tenía temor a ser descubierto. Y yo noto que muchas veces nosotros no hacemos cosas malas por miedo a ser descubiertos. Muchas veces tenemos más temor de que seamos sorprendidos haciendo lo malo que de hacer las cosas malas. Si usted tiene miedo de que lo agarren haciendo lo malo, si usted tiene miedo de que lo agarren haciendo lo incorrecto, mire, deje que ese temor le inspire para usted transformarse y hacer lo correcto. Corregirse en medio de una mala actuación puede ser traumático, puede ser doloroso, pero puede ser la única oportunidad que usted tenga de hacer las cosas bien. Dios usa diferentes medios. En este caso, Rebeca tuvo la oportunidad única que le permitiera cambiar de rumbo. La palabra de Jacob fue una oportunidad que ella despreció para que ella se diera cuenta del mal que estaba haciendo. Pero ella estaba, ¿qué cosa? Ciega. Ella estaba concentrada en hacer su plan, que no necesariamente significaba el plan de Dios. Dios quiso librarnos. Cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, cuando nosotros notamos que hay algo en nosotros, dice, ay, te van a descubrir. Eso puede ser que sea algo deshonesto. Y entonces es ahí donde tú tienes que parar para que te libre de la opresión y la esclavitud que el pecado produce en nosotros. Nosotros nos liberamos de eso cuando entendemos que no es porque me vean, es porque no debo hacer lo malo. Hermano, es triste que una madre tenga que esconderse para hacer cosas malas. Es triste que una madre tenga miedo a ser descubierta, engañando, mintiendo, engañando al papá. Si tu papá pregunta, dile que yo no hice esto. Si tu papá pregunta, dile que yo no fui. Si tu papá pregunta si fulana o fulano vino aquí, dile que no. Yo veo esas cosas y eso me entristece porque no estamos actuando conforme a la palabra de Dios. Las madres cristianas tienen que ser madres transparentes. Que diga, sí vino. Se fue, sea la Biblia, sea nuestro hablar sí o no. ¿Amén? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Efesios 6, 4. Alguien dijo, el que se desespera, le da la espalda a Dios. Madres, el desafío que ustedes tienen por delante es grande. A mí me hubiese gustado en esta tarde hacerle una historia bíblica de esas mujeres espléndidas en las Escrituras. Pero yo prefiero invitarle a que ustedes examinen cuidadosamente qué pasó con la vida de Rebeca y de sus hijos. Es una historia larga, pero es una historia que yo sé que ustedes van a salir inspirados de aquí, se van a leer el capítulo 27, se van a leer el 25 y se van a leer el 26 en su casa. Y se van a dar cuenta que no actuó de acuerdo al propósito de Dios. El desafío puede que sea más grande, pero recuerden las palabras del profeta Isaías cuando dijo, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, y el Señor nuestro Dios les acompañará, hermanos. Tengamos la esperanza de que el poder de Dios puede obrar en nosotras, madre, y llevarnos a un plano en donde seamos un ejemplo para nuestros hijos. La mentira tiene pata corta, es cuestión de tiempo. Usted ocúpese de decir lo que es de acuerdo al deseo del Señor. Es posible que parezca una madre mala onda, es posible que parezca una madre regañona, no le importa cómo la gente lo vea a usted. Usted ni siquiera le importa cómo Dios la ve a usted. A usted le importa cómo Dios ve a Jesucristo en usted. Y nosotros no encontramos a Cristo mintiendo ni engañando. Él no fue embaucador, no fue enredador, no fue chismoso. Él fue el modelo perfecto. Y Dios quiere que seamos madres como Cristo. Madres obedientes como la madre de Cristo, pero madres que vivan como la vida que vivió Jesucristo en esta tierra. Yo les felicito por ser madre. Y reconozco el sacrificio y el desafío que significa para ustedes. Y mayormente en un país como este, donde las leyes generalmente no favorecen a la buena educación y formación de los hijos. Pero eso no es motivo para que ustedes se desvíen en su propósito de ser madre y empiecen a hacer cosas malas. Tengan mucho cuidado en qué le aconsejan a sus hijos. Y vean en su esposo, no un competidor, no un enemigo, sino un complemento en la formación de sus hijos. Es el lugar donde surge la educación, donde se capacitan los muchachos para la vida. Lo que ellos aprendan hoy le durará hasta la eternidad. Quiero pedirle al Señor por ustedes y que Dios le bendiga y que se vayan reflexionando en esto que aconteció aquí. No es solamente ser madre, sino hacer lo que el Señor espera que hagan las madres. Quiero orar para ustedes. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por todas las madres que están aquí en esta tarde y por todas las madres del mundo. También gracias te doy por mi madre, porque se encargó, Señor, de inculcarme tu palabra en circunstancias bien difíciles, pero tú eres fiel. Y el hecho de que esté parado aquí en esta tarde es una muestra de tu fidelidad. Pero, Padre, yo bendigo la vida de cada una de mis hermanas en esta tarde. Las encomiendo en tus manos, las encomiendo a tu poder, para que seas tú, Señor, que tuviste la fuerza y la capacidad suficiente para levantar un hijo de una virgen que dio su vida por todos nosotros. Levanta a mis hermanas, hijos e hijas, que te sirvan, hijos e hijas que te honren, y a ellas dale la capacidad que se necesita para ser madre en las actuales circunstancias. Padre, gracias, porque en ti haremos proeza. Todo es posible en tus manos. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Y espero, Señor, que haga el trabajo en los corazones de las madres para que no sean irresponsables como Rebeca, sino madres prudentes, que no descuiden tu palabra a la hora de actuar y a la hora de aconsejar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También rogamos que continúe con el resto de este tiempo en el que te queremos honrar y glorificar. Padre, bendice cada una de las cosas que vamos a hacer en el convivir, que exprese también la vida que has puesto en nuestros corazones, la vida de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Las madres, por favor, quiero pedir a todas las madres que pasen a la sala donde hacemos nuestra reunión regular. Que los niños también, sus hijos, han preparado algo para ustedes. Y ahora las madres van a pasar allí a la sala y nosotros vamos a tener un tiempo de convivencia posterior en la